Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, se siguen produciendo noticias a toda velocidad. Claro, lo que pasa en Cataluña es tan grave, aunque a veces necesariamente tenemos que tomarlo medio a broma, que, en fin, que tenemos que contarlas a toda velocidad. O sea, sí que saludo a nuestros contertulios, don José Raga, Víctor de la Serna, don Francisco Maruenda.
Buenos días.
Y vamos a contar, sí, Maite, la última noticia, y es que la justicia, seguramente empujada por Juan Luis Cebrián, digo, no, por Juan Luis Cebrián no creo, está defendiendo, pues son sus caseros, ¿cómo va a empujar a la justicia? Bueno, pues empujada por la opinión pública y por el juez de Lichichi, como dice el ceporro que dirige el fútbol español, Villar, Lichichi, bueno, pues empujada por el juez o por quien sea, el caso es que en estos momentos la casa de Oleguer Pujol, que es uno de los hijos de Pujol, dedicados a la caza y captura del trinque y de la subvención política, está siendo retenido en su casa mientras la policía hace pesquisas y tal, retenido para que no se le ocurra, pues como en las películas, tirar la cocaína al váter y estas cosas. No, el caso, en este caso, documentos.
Y para algo más, para que no diga que eso lo ha metido la policía.
O sea, para que sí, la policía estará grabando la
cosa. Se está registrando esta mañana el domicilio de Barcelona de Oleguer Pujol, según otros periódicos ahora digitales que lo están publicando. Es también, además de los domicilios de Barcelona, los de Madrid. La actuación de los agentes tiene como objetivo principal asegurarse de que no se destruye documentación que se considera vital para demostrar la participación de Oleguer Pujol en una o varias operaciones de blanqueo y en un delito fiscal. Los registros se han iniciado en presencia del hijo menor del clan Pujol y también de un fiscal. Claro.
Esto lo lleva Ruth. Pero esta es la operación de la compra de las 2.000 oficinas del Santander, la ciudad financiera del Santander, más de 100 oficinas de Bankia y todos los edificios de Prisa.
Sí,
si yo no recuerdo mal, este es el casero de Cebrián.
Sí, se han registrado también.
Cebrián.cat.
Sus oficinas en la capital, en Madrid, en la ciudad condal y también en Valencia.
Este es el que tenía solo un pequeño apartamento de como única propiedad, que es llamativo, pero se digo, pero es que mal le paga
mucho.
Este fondo, ¿no?
Sí, pero este era el, de, el que tenía en Guernsey, sí, una barraca, pero una barraca mucho más humilde que la de Cañas y Barro. Y desde allí dirigía un imperio. Y dice, pues lo dirigiría con tam-tam, porque allí no, o sea, se veía, pero ni un pararrayos.
Pues, o sea, con un teléfono móvil ahora ya, pero eso es...
Aún así, era muy incomodísimo. Pero se veía que lleva una humedad, una falta de luz. En fin,
pero ya conceptualmente... Como la casa de María Teresa, la vicepresidenta.
Bueno, pero en esa, no, por lo menos, esa casa
había
tenía
palomas.
Una... Había murciélagos, no,
murciélagos.
Murciélagos. Como dicen algunos, murciélagos. Bueno, y de hecho, el momento mejor de la vida política de Pons es, sí, cuando va con varias cámaras de televisión y se pone a porrear la casa de María Victoria Fernández de la Vega, sí, Vega, pues, Bogue, y entonces dice, ¡pom, pom! ¡María Teresa! ¡Abre! Y se oye, blu, 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 todos los murciélagos, bla, blu, 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 y las cámaras ahí esperando. ¡Pum, pum, pum! ¡María Teresa! ¡Abre! ¿No vives aquí? ¡Bum, bum, bum! Porque encima fingió que vivía allí para poderse presentar a las elecciones y era falso. Solo vivían unos murciélagos.
Por lo que leo esta mañana hay múltiples domicilios en este señor que solo tiene un apartamento.
Sí, oficinas
tiene...
también, porque es en el marco de la operación, efectivamente, de esos 2.500 millones de euros que costó, sí, la adquisición de las entidades bancarias. Lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y es sí, en Madrid, Barcelona y también Valencia, según publica ahora el Mundo.es.
Ah, qué bueno, yo la verdad. Pero, ¿y bueno, en ese tiempo faltan, tú crees que
faltan,
no habrá destruido,
repito,
pruebas?
Las 100... Hombre, yo creo que ha podido destruir
España. ¿En serio?
No, hombre,
no. No, hombre, no, sí, vamos.
Lo que pasa...
Por eso,
pero la gente...
es diligente.
Sí, pero la gente, sí, se olvida de que ahora con los ordenadores...
Claro.
Ya puedes destruir que un buen policía te pilla. Si quiere el juez, te pilla. Porque es muy difícil. Y aparte ya ni el secreto bancario suizo es lo que era. Entonces, antes recordábamos el momento extraordinario en que Pujol le dice a Susana Griso que no tiene ninguna cuenta en ningún país extranjero. En España, por lo menos, tienen. Bueno, sí, pero sí, es que aquí, además de esas, es que la operación Pedraz, que se limita a esas 2.000 oficinas del Santander, la actividad de Oleguer, al mismo tiempo, es 100 oficinas de Bankia, todos los edificios de Prisa, que es muy importante para explicar la actuación de Prisa defendiendo siempre a los Puyol. Hombre, si tienes un casero que te compra los edificios, te da a tocateja el dinero y encima te los deja en alquiler cobrando o no, oye, es que hay loterías mucho más...
Pero has visto
qué
patriotismo catalán tan acerado, ¿no? Es decir, realmente yo lo he pensado, digo, ¿dónde han invertido estos magnates hechos al burde de la corrupción? Pues lo han hecho en el resto de España, sí, y en el resto del mundo, pero no en Cataluña.
En Cataluña
si,
nada.
Claro, si tú quieres tanto a tu patria, ¿no?, que quieres ser independiente, dices, no, yo invierto en mi Cataluña, ¿no?
Pero y ya está. La pela.
No, pero bueno, bueno pero la después... pela es allí también, o sea, también hay pela.
Allí se llevan.
Sería comer a unos restaurantes ahí por la vía de Ayotana, y eso contribuye a la economía.
Pero fíjate qué diferencia, en cambio, Pepiño. Cuando va a trincar, va a una gasolinera de Lugo. Claro. O sea, hombre, un apego a lo local. No, pero, es verdad que luego la casa se la hace en Villa Pessoe con vistas a la ría y tal. Pero en una gasolinera de Lugo, que no hay nada más íntimo, es como Fargo, pero en Lugo, o sea, pues allí, y por cierto, que es la conexión que tiene también con otra rama de los Puyol para la ITV, que es la conexión Pepiño. Bueno, por cierto, Euro-Pepiño. Porque lo tenemos en Europa dando clases de ética y política.
Bueno, es que siempre
allí
todo
él
corrupto...
pretendía alto octanaje.
Sí, no,
y
no.
Claro, y lo de
pero lo que tú robas en un territorio, diferente. Esto es como la mafia, ¿no? Es decir, lo que tú no haces nunca es robar en un territorio e invertir en ese territorio.
No,
ahí lo que
es
tienes
conveniente.
Es una finca o una casa, sí, para ir, sí, ¿no? Entonces el dinero tú lo robas en el sur de Italia y lo inviertes ¿dónde? En el norte de Italia.
Está
o,
bien.
Claro, es que claro, eso ya es muy claro, antiguo, es decir, sí, de hace muchos siglos. No te olvides de que aquello fue territorio aragonés.
De cualquier gitano.
Bueno.
Nunca robar la gallina en el barrio en el que estás... Y
has
aprovecharte
dicho, gitanos,
de
gitanos, nunca lo hicieras. Esa etnia perseguida, y a veces perseguidora, depende tal. Di cíngaros, que queda mejor en Europa. Cíngaros, porque claro, además ahora en España hay gitanos rumanos, gitanos húngaros, sí, hay.
Lo bueno.
En mi pueblo, cuando yo era crío, a los gitanos no había gitanos, eran húngaros. Porque habían llegado los húngaros después de la invasión de tal, sí, y por alguna razón, pues hubo una época, fíjate, en las montañas de Teruel. O sea, claro, los húngaros acostumbrados a lo peor, la dictadura comunista, pues iban de estañadores y arreglando cestos, y eran, que vienen los húngaros, y eran fascinantes, porque llevaban dientes de oro, tenían un aspecto pues como del siglo XIX, unos chalecos, unas leontinas, unas cosas, íbamos los niños, que vienen los húngaros, íbamos detrás de los húngaros tan contentos, como cuando llegaba el afilador.
O sea que hubo aquello ya entonces.
Entonces, uh-huh, y eran los húngaros.
Porque exótico, no conocí esa historia, eso
pues,
es muy bonito.
Pues es entrañable, si es que Europa está muy unida. Sí.
Hoy hasta el diario La Vanguardia, por cierto, abre con la corrupción de los Puyol, el juez imputa 11
personas.
¿Qué me dices?
Un momento.
A ver,
un
repite,
que tome un sorbo
pero
de agua.
¿Con la corrupción, ¿sí?, o desmintiendo la corrupción?
No. El juez imputa 11 personas ligadas al hijo mayor de Puyol, dice que incluye a familiares y efectivamente incluye a sus ex-suegros y su ex-cuñado. Y atención, porque llevan portada también que Jordi Puyol...
¿Por qué dicen ex-suegros si no se han divorciado?
Bueno, porque se supone que están separados, aunque no estén divorciados
eso,
oficialmente.
Legalmente no son exes.
Y en
portada lleva también, atención, Jordi Puyol se convierte en pensionista. Nos cuenta Manel Pérez que después de renunciar a lo que cobraba de manera vitalicia como expresidente de la Generalidad, que eran más de 86.000 euros al año, ha pedido cobrar la pensión que podría percibir en unos días, lo hizo hace un mes la petición, y recibiría en 14 pagas anuales, perdón, más de 2.500 euros, que es la máxima
pensión
que puede cobrar.
Pensión que pagamos todos los españoles.
Sí, sí.
Pensión del sistema.
¿Más de cuánto, perdón, cobrar?
2.500 euros al mes.
Pues
es
eso,
la máxima.
Es la pensión. Eso es más que la pensión máxima del Estado español, es muy curioso.
Es redondeando la pensión máxima. Yo
creo que su pensión...
La máxima es 2040, me parece.
Pero si su única pensión o fonda sería Soto del Real.
Es un gesto de humillación... De cobrar,
sí,
de avaricia.
Cobrar del,
o sea,
sistema.
Pero qué avaricia. Un tío que nada en oro, arañar ahí ya es una cosa de Mr. Scrooge. O sea, y estamos lejos de Navidad. Es una avaricia ya absurda.
Igual debe tener alguna compensación como diputado constituyente o alguna cosa de estas, de la pensión
no,
del Congreso.
Creo,
todo el dinero que le ha dado Herrero de Miñón le puede devolver a Herrero de Miñón una parte que lo haga pasante.
Hombre, Miguelito, ¿qué le iba a decir? Este es el que se presentó como candidato a la presidencia de Alianza Popular, ¿verdad?
Varios meses presidente de Alianza Popular, sí, sí, y además hizo un viaje al extranjero,
ser, ¿no?,
al Vaticano.
Sí, sí.
Dado que no pudo corromper al Papa, volvió a España.
Yo siempre...
Y gracias a la traición de Gallardón, pues perdió la presidencia que él había convocado en unas elecciones internas limpias, ¿verdad? Pero la víspera Gallardón lo traicionó y ganó Hernández Mancha.
No, la verdad es que esto, Miguel Herrero y yo, cuando hacía la tesis doctoral, me tocó leer todos los debates constitucionales, ¿no? Sí. Y todo la Comisión Constitucional, etcétera, ¿no? Y ahí veías a Miguel Herrero defendiendo que España no podía ser una federación, no podía ser una confederación, rechazando el derecho a la autodeterminación. Eso está al alcance de nuestros oyentes, lo pueden ver. Fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Tenía un cacao mental notable, porque al mismo tiempo que defendía la nación española, defendía la nación vasca, defendía los derechos históricos, defendía los
fueros. Él está
fueros,
casado con una vasca, como sabes.
La nación vasca era por consorte.
Fraga decía, pero por consorte o no por consorte, el caso es que después de defender los fueros, estuvo defendiendo al PNV hasta ayer.
Bueno, vamos.
Bueno, en las Cortes Constituyentes hubo algunas personas, alguna cercana a mí, que te creían de buena fe, que habían llegado, y Camilo José Cela, por cierto, uno de ellos, que era senador real, que el término nación de naciones pues quedaba bien y que podíamos resolver bien muchos problemas. Nada. Con eso, pero porque tenían buena fe, creían que,
no,
que
no,
lo creían, pero... en el sentido literario, decía, qué bien es nación de naciones,
qué bien
antigua,
suena,
tal,
qué bien,
no. Y de hecho, pues algo es, pues podemos decir, todos estamos de acuerdo que somos de nuestra nación y de la otra nación.
Cela lo argumentaba diciendo, al fin y al cabo, España ha creado 22 naciones en Hispanoamérica y no dejaba atrás Guinea, que no dejaba de ser una nación. Y entonces alguien apuntaba, serán repúblicas. Pero sí, lo fundamental es que entonces Julián Marías hizo un artículo, el último que escribió en El País, porque lo echó Cebrián, diciendo, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre nación y nacionalidad? Como nadie lo podía explicar, pues lo echaron.
Sí, lo que pasa es que ahí siempre ellos están haciendo arqueología.
Es el momento en que El País fundó su edición en Barcelona. Sí, de acuerdo, porque me echaron 80. También a mí en ese momento. Del
sí,
país.
Pero ahí tienes que ellos han hecho arqueología y lo utiliza mucho en Cataluña con el tema de la corona dual del Imperio Austrohúngaro, ¿no?
Sí,
es decir, que acabó como acabó. Es decir, porque claro, ellos no entienden, que al final el nacionalista lo que quiere es la independencia. Tú lo vas aplacando, es como una bestia, le das un huesito,
es que no
otro huesito, pero al final.
Si,
claro,
si renuncia a la independencia, se acabó el nacionalismo.
Y ahí, se acaba. Simplemente añadir que en los registros que se están produciendo, se están utilizando varios perros entrenados para detectar
perros.
Billetes.
A ver si algún perro se envenena.
Se busca dinero en efectivo, entonces, no solo documentación,
de
para detectar billetes, sí.
Oye, un perro que detecta billetes, esto es una cosa fantástica.
¿Será catalán también?
No creo.
La policía es muy eficaz en España.
No, si la policía es buena, el problema son los jefes tontos que le ponen, pero claro que la policía
tiene muy buenos
buena.
Ahora, lo era antes. Que
y
era
en cuanto
tonto.
Al proceso...
Siempre lo ha sido, igual que la Guardia Civil, con pocos medios, hay que ver. Pero siempre, es que además al delincuente no es que lo vean, es que lo adivinan.
Sí, sí.
Una habilidad palmosa.
Y en cuanto al proceso separatista, dice el periódico de Cataluña que Mas convocará el 9N horas antes. Busca así esquivar la impugnación del Estado apurando al máximo los plazos.
Ayer va Soraya y convoca a los de Unión Democrática, en vez de detenerlos, tras indultarlos, los convoca. Y al Partido Socialista, que convocar al Partido Socialista es como convocar un dolor de cabeza. Porque claro... Y Z, que dice que está en contra de ese referéndum absurdo, así que hay que apoyarlo. Sánchez, que dice que está muy mal, que ya está bien, dice, Mas, deje de engañar a la gente. Señor Rajoy, deja votar a Cataluña. Dice, pero este tío se ha vuelto loco. Bueno, los convoca para ver qué se va a hacer después. Es decir, que ya da por hecho que antes no va a hacer nada. Y hoy, cuenta Libertad Digital en detalle, hay 6.000 funcionarios que voluntariamente, entre comillas, obedeciendo a sus jefes, se supone que van a colaborar con esa PAMEMA, que no deja de ser una PAMEMA golpista, como hubiera sido el referéndum, menos PAMEMA. Pero ahí están.
A tres por instituto.
Y, oye, no van a hacer nada. Nada, absolutamente.
No habrá votación.
Habrá. Claro que habrá votación.
Vamos a ver, eso es una promesa.
No convocarán. No convocaron. No habrá ley de consultas. La hubo. No habrá votación. La habrá. Es igual. Es igual.
Mira, ahora vamos a asistir, querido Federico, cómo el nacionalismo independentista de izquierdas, el nacionalismo independentista de derechas, como pasó en la época de la Segunda República y previa, sí, se enfrenta a muerte. Si es que es un problema absolutamente de incoherencia. Acordaos lo que pasó con Companys. y Masía frente al gran preboste, ¿no?, que era Francesc Cambó, y pues, todo el entorno
bueno,
corrupto,
el grito
que era aquello,
de Cataluña,
¿no?
Es claro. Visca, Masía, Mori, Cambó.
Sí, sí.
Porque menudo genio tiene.
Y unos meses antes, Cambó, que además parecía que iba a ser la gran salvación de la España alfonsina que se estaba
sí,
ya
señor.
Hundiendo, ¿no?
Traidor siempre.
Claro. Y el nacionalismo catalán siempre, en su labor más moderada, que sería la Lliga, ha hecho lo mismo. Venir a Madrid a sacar pasta. En aquella
y
época
a crear
la corrupción.
Un estado, claro, aparte.
En aquella época tú podías ser corrupto y no pasaba nada, ¿no? Es decir, era normal de que un hombre como Cambó, de un origen humilde, ¿no?, acabara siendo uno de los hombres más ricos de Cataluña. Es decir,
no,
yo siempre me he preguntado,
Europa.
Hombre, claro, con los famosos bienes alemanes de la Primera Guerra Mundial en Argentina y en otros países de Hispanoamérica, y eso ahora, que sería un escandalazo que llenaría portadas y portadas, ahora Cambó es el símbolo del prohombre catalán, la colección Bernat Metge, la colección de cuadros de Cambó.
Bueno,
es decir,
perdona, menudo,
y todo con el
Zurbarán, yo siempre le agradeceré el Zurbarán que legó al Museo del Prado.
Sí, eso.
Esa naturaleza muerta de tres pícaras.
La diferencia es que hoy hay una prensa que un poco mejor que entonces, lo siento.
No será en Cataluña.
No, en España, por fortuna.
No será en Cataluña.
Hay un periodismo que hace lo que nos hacía en los años 30, que es, claro, porque Cambó no estaba dos días en las portadas, y Pujol, por fortuna, estamos contando ahora cómo
está. La prensa de Cataluña está al nivel de los años 10.
La prensa de Cataluña está
bueno, nunca, ni siquiera entonces, 11 periódicos de Cataluña sacaron el mismo editorial contra una sentencia del Tribunal Constitucional que no se había emitido. Nunca, jamás, o sea, pero ni en el 19, ni en el 20, ni con Prim, ni sin Prim, o sea, nunca. Nunca, ni con Cambó, ni con Masía. 11 periódicos.
¿Pero por qué? No lo habéis preguntado nunca, porque es muy breve. La universidad catalana ha sido una escuela de adoctrinamiento. Yo he tenido el honor, como sabes, de estar en la Autónoma de Barcelona de profesor muchísimos años. Y al final eres impotente, porque los chicos salen, los periodistas salen de la Autónoma de Barcelona convertidos en fervorosos nacionalistas y llenan las redacciones.
En la Complutense están saliendo activistas de extrema izquierda de Podemos. O sea que estamos muy bien, porque hay que ver la vergüenza en que se ha convertido la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense.
Los cuatreros de Cuatremos.
Bueno.
Cuando salen vestidos, porque a mediodía salen vestidos. Por la noche es una cosa fantástica, Pepe, eso cuando vayas al Vaticano cuéntaselo al hincha de San Lorenzo de Almagro, porque le sorprenderá. Es un programa en el que los participantes empiezan desnudos y si van ganando pruebas les dejan vestirse. O sea, que es como en los comienzos de la civilización, porque claro, el comienzo es un
es
poco...
Es el génesis en el sentido más primigenio.
Pero es el génesis escrito por la culebra.
Eso es. Sí, pero es un... pero decía que lo de Cambó, en cambio, había un elemento diferencial respecto a Masea, que era el no imperialismo catalán.
Bueno, o sea, perdona, sí lo había, porque de hecho cuando a Cambó le dicen en las Cortes de la Segunda República, no, y antes, le dicen, usted tendrá que elegir alguna vez entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España. O sea, usted no puede ser el emperador de la extrema derecha en Madrid y la extrema izquierda revolucionaria andina en Cataluña. Pero era las dos cosas, como Puyol, como Roca. O sea, es que es lo mismo.
Pero
si
recuerdo
es que es
una frase, yo creo que fue con la inauguración del puente de Amposta sobre el Ebro, que allí se dice, y aquí comencen els països catalans.
Sí.
I Cambó contesta, de països catalans ni parlar-ne.
Sí, pero
Cambó,
actuar, pero sí actúan. Bueno,
la idea de Principado de Cataluña para subvertir la idea de Corona de Aragón, la de hablar de la dinastía catalana que se queda con Aragón,
ahora
esa época.
No, Petronila resulta que era una separatista del Barça. O sea, Petronila se casó porque era del Barça. Bueno, vamos, nos siguen llegando más noticias y también mensajes sobre esta operación ya con perros oliendo billetes. Esto es tremendo. Esto es, desde luego, España se va a freír espárragos, pero hay que reconocer que el espectáculo va a ser extraordinario.
Lo que decías de Cuatremos, ¿no? Al final, ese programa que citabas, ¿no? Es una degeneración. Yo el otro día estaba tranquilamente con mis hijas y cuando vi la promo me quedé estupefacto. Digo, bueno, pero esto es un canal X, ¿no?
Perdona,
digo,
es Berlusconi.
Vamos, ¿verdad? Serio,
Berlusconi,
es...
porno política mediodía, porno todo por la noche.
Eso es un servicio público, ¿eh? Hay una cosa muy gorda en este tema, y es que la administración tiene una obligación de tutelar. traje, ¿no? Es
decir, no, pero si a mí lo me preocupa, pero a mí no me preocupa que salgan desnudos, lo que me preocupa es la apología del totalitarismo, bueno, a mediodía.
Eso por supuesto,
pero porque los otros se visten.
Sí, pero lo del desnudo te muestra eso, se puede
hacer, que
se
ya puede, no hay control ninguno,
claro,
vale todo.
Haciendo sexo en un canal en directo a alguien, me parece increíble.
A las 10 de la noche.
Sí, Oleg Puyol ha sido detenido tras los registros.
Válgame Dios, qué disgusto más grande.
¿A que estás triste? Por favor, uno, un pañuelo.
Bueno, me voy al Corte Inglés. Tenemos en el Corte Inglés, tendremos de todo. Pañuelos de hilo para poder llorar la suerte.
Algodón egipcio, si quieres.
Sí.
Tenemos de todo.
Bueno, egipcio, ya sabes. O sea,
a dos manos.
Sí.
Hasta el 9 de noviembre, shopping is great. Ya sabes que en el Corte Inglés estamos muy British últimamente. Y además tenemos a los diseñadores estrellas como Vivian Westwood, así como muy punk. Luego el otro estilo es el de Victoria Beckham también,
sí,
Ted
sí,
Baker, eso es, Karen, Karen Miller también. Y luego para los niños pequeños, pues también están sus personajes de siempre. Alicia en el País de las Maravillas, el osito Paddington, Peter Rabbit y Peppa Pig, que es británica. Luego también, bueno, pues los libros de los escritores, desde Shakespeare a la intriga, de Ken Follett. Y, por supuesto, pues la comida, que esos mermeladas, mantequillas, chocolate, cerveza, sidra, ginebra, snacks, galletas, lo que quieras. Miras a Víctor, pues supongo que estará...
Bueno,
no sé si le gusta
los gastrónomos
el tema,
suelen
claro.
tener... recuerdo que Javier Domingo escribió una vez una columna deliciosa, pero en su estilo absolutamente salvaje, contra Guillermo Brown, como el arquetipo de la negación de la civilización culinaria europea. Entonces veía las cosas que le gustan a Guillermo Brown, pues son la basura, las chuches, asquerosas, pero más asquerosas todavía allí que aquí, que le gustan a los niños. O sea, azúcar, una cosa putrefacta, regaliz remasticado, o sea, cosas tal. Y decía, ¿qué se puede esperar de un país así? Un país así se han podido esperar y obtenido grandes cosas.
¿Eh? O sea, incluidas culinarias.
Incluidas, es
la
verdad.
Mala fama culinaria de Gran Bretaña en realidad es reciente y se debe sobre, es mucho muy reciente, es post Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra empezaron a comer muy mal, por los sacrificios enormes que hizo el pueblo inglés durante la Segunda Guerra Mundial, porque lo dieron todo para el esfuerzo de la guerra y se acostumbraron a comer unos productos basurilla y eso. Y eso duró más de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial y era espantoso. Pero cuando Inglaterra era el país más rico del mundo y eso, era un país lo que no tenía era cocina, porque no necesitaban. Tenían los bueyes fantásticos y los asaban y hacían una carne fantástica. Pasa como los argentinos, nunca necesitaron desarrollar artes de países pobres como Italia, como España. Pero claro, cuando se acabaron los bueyes, pues se quedaron con una grasilla y aquello fue muy duro. Pero ahora mismo en Inglaterra se come mucho mejor de lo que se comía antaño y hay cosas como el desayuno inglés con esas mermeladas y esos bacons y esas cosas que son...
Eso supera cualquier imaginación. Eso supera. También cualquier peso, pero vamos.
También.
De hecho, una de las cosas mejores, más divertidas, es ver a un grupo de españoles, yo lo he visto en el Hotel Meliá en Londres, que es buenísimo, por cierto, cuando llegan por la mañana al buffet. O sea, tú ves que esos españoles, o sea, entran por lo salado, por lo dulce, por lo amargo, por lo otro, o sea, y van cargando y al final van con dos platos llenos a eso. Te espera, que me falta, se les ha olvidado el zumo de naranja, de grosella, dos cafés, un té, o sea...
Oye, ¿por qué no pones...
Luego no se pueden comer todo.
A nosotros nos daban gato por liebre, ya lo
claro,
¿por qué no pones
claro,
ahí
claro,
una mesa buffet y que nos traiga nuestro amigo Luis Herrero el jamón que nos debe a ti y a mí, ¿no? Fíjate lo bien que quedaría ahí
mira,
el jamonceto.
Mi confianza,
Luis, te queremos.
Mi confianza bacon, en Luis Herrero es parecida, para que nos pague esa deuda, a la tuya con su amigo Torres Dulce.
Entonces,
o sea,
bueno,
oscila entre el cero y la nada. Sí. O sea, no ha pagado el jamón y no espero que nos dé ni una lasquita.
No,
¿eh?
No.
Está últimamente
forma.
Muy renuente. Cada vez que le digo algo, dice, no, me voy a Castellón. Sí. Y dice, bueno, eso no es de lo que estábamos hablando. No sabes qué tiempo hace.
Yo cuando le digo bueno, hablar por la noche de jamones y tal, digo, bueno, y ahora cogerá un jamón.
Y cumplirá con
claro,
sus obligaciones.
No hay forma. Bueno, nada.
Y si eso que está casado con una nutricionista, si llega a casar con un fakir, imagínate.
Debe ser eso, que le ha aconsejado que se coma el jamón él solo.
Bueno, claro. No, él se conserva ahora está flaco.
Por eso, mira, el jamón es muy bueno para...
Dime. Hablando de desentenderse, nada más, ¿de dónde vienes manzanas traigo? Pues en el supermercado del Corte Inglés tenemos unas manzanas
claro.
fantásticas. Manzana Golden, la bandeja sale solo a 1,89 euros el kilo, nada más, Federico.
Bueno, una pausa, más datos.
No, simplemente Colacel. También nos tenemos que acordar de cuidarnos el aspecto Colacel. De la piel.
Ahora ya para Olegué. Yo creo que ahora ya ha detenido, porque con el estrés la piel se estría, se agosta, se amostaza, se convierte... Bah.
Las preocupaciones no son buenas, así que hay que combatir las arrugas y las estrías también de la piel con Colacel, que se encuentra en farmacias Herbolarios y para farmaciamondonatural.es.
Bueno, una pausa, nos acercamos a la bolsa con los nuevos datos de la EPA sobre el paro, que son muy buenos, hay que adelantar. Luego ahora, como siempre, desestacionalizar y tal, pero para eso tenemos libre mercado y Luis Fernando Quintero nos los dará ya digeridos. O sea, como un desayuno inglés... Pero dentro de un orden, o sea, bien. Y luego vamos a hablar con Antonio Robles de este libro que se presenta mañana, Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, que es
todo un libro. Es que ahora un libro de menos de 500 páginas ya no se hace.
No, es que la resistencia al nacionalismo en Cataluña, aunque haya fracasado, ha sido dura, ¿eh? Me lo pregunten a mí. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. Siguen llegándonos datos, esa detención de Oleguer Pujol, en la que por primera vez, después de 14 años de investigaciones minuciosas, es decir, de miopía tributaria, etcétera, pues empieza a lo mejor, quién sabe, quizás, tal vez, la lucha contra la corrupción de la dinastía Pujol. Que
estamos tristes, ¿eh?
Estamos destrozados, yo estoy hecho polvo. Me consuela un poco el tiempo. Cogido la guía Repsol en la mano, digo, ¿qué tiempo hace? A ver, para este fin de semana. Mañana vamos a estar en Gijón. Vamos a ver. Tiempo estupendo. Vamos al Ateneo Jovellanos. Patriota ejemplar. Español eminente. Mártir. No tiene tal. Ahora, ¿qué retrato le hizo Goya? O sea, uno puede ser mártir si por lo menos dejase ese retrato.
Está claro. Víctor te diría que estando en Gijón pases por a comprar princesitas por la confitería en la playa.
Sí. Es que lo de Asturias y las confiterías es tremendo.
No,
ayer me regalaron una perán de Oviedo, o sea que no puedo mencionarlas aquí porque estamos hablando de Gijón y es un tema muy delicado. No. Muy delicado, que lo dejaremos por ahora.
Bueno, mañana están los premios Princesa de Asturias, porque claro, ella es la niña, Leonorín. Claro. Y claro, entonces me dice ayer uno, tío, manda un mensaje y dice: ¿vais a proclamar la República en Gijón contra los premios Príncipe de Asturias? No me provoques, no me provoques, porque en Jovellanos puede proclamar lo que quiera. Jovellanos, que caben como 100.000 personas en ese teatro, en un teatro no se acaba nunca. No sé
pues
lo que...
al lado, ya sabes, Peñalba, bombones, etcétera.
No, sí, siempre. Bueno, pues tiempo estupendo en toda España, solo hay algo de viento en Gerona, pero bueno, en Gerona, por ejemplo, en Ampurdán, si no hay viento, no se vuelven locos ni nacen genios. Tocando tramuntana y tal, pues es así. Y también algo en Menorca. En Menorca también, si no hay viento, es que no es Menorca.
Y ya, en Tarifa, bien. Donde más de España.
Oye, como es lógico y natural. Pero en el resto de España, nubes y claros, cielos despejados, buen tiempo, bien, aseado. En Madrid tenemos ahora 7 grados, seguimos bajando. Mira qué raro Madrid, ¿eh? Qué peculiar es, o sea... Teníamos 12 a las 7 de la mañana. Tenemos 7 a las 9 y cuarto. En fin, no sé. Bueno, llegaremos a 25, que eso sí que está muy bien. Máxima, Tenerife 31 grados, mínima en León 3 grados. Muy bien. Buen tiempo en Canarias.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
El gobierno extremeño ha logrado reforzar los presupuestos públicos al tiempo que mejora la calidad de sus servicios, gracias a la buena y eficiente gestión de sus cuentas. Extremadura ha aprobado dos presupuestos expansivos de forma consecutiva en los ejercicios 2013 y 2014, con un crecimiento del 0,8% y el 4,8% respectivamente. Frente a las graves dificultades que atraviesan otras comunidades autónomas, Extremadura aumenta y mejora el gasto público en beneficio de todos los extremeños, pero manteniendo en todo caso una administración responsable para garantizar la estabilidad presupuestaria. Los datos no engañan. Extremadura ofrece unos servicios públicos de calidad y sostenibles. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Bueno, vamos a la bolsa con Selfbank, pero antes debo decir que han aparecido los datos de la EPA. Ya anunciaba que parecen buenos, pero cuéntanos exactamente, Fernando, ¿qué datos son?
Sí, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos de la encuesta Población Activa y son unos datos, hay que decirlo, muy buenos. El paro ha registrado una caída récord de 195.200 personas en el tercer trimestre. Tenemos que decir que este dato es el intertrimestral, pero si lo comparamos con el dato del año pasado en esta misma fecha, es decir, el tercer trimestre de 2013, el paro cayó en 72.800 personas y celebrábamos que era el mejor dato desde 2006. Es decir, claro, que ha caído 195.000, sí. Exacto. Si miramos el dato interanual, el paro habría caído en 500.000 de personas, 515.700 parados menos respecto al año pasado. Es decir, estamos con una tasa de paro del 23,67% y 5,42 millones de parados. Siguen siendo muchos, muchos parados, pero la verdad que la tendencia en un tercer trimestre, que suele ser por el final de la campaña de verano, un trimestre no muy bueno para el empleo, la verdad que los datos que nos ofrece hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística son muy esperanzadores y muy buenos. También hay que decir que la mayor parte del empleo que se ha creado en el sector privado, lo que, bueno, también es de celebrar.
Que vale.
Hoy esta mañana llegará a Río Leider a Mariano Presidente, jefe, líder carismático. Sí. ¿Ves cómo yo tengo razón?
Bueno, sí, como siempre, no hay que hacer política.
Tú eres grande.
No pierdes oportunidad.
No, hombre, es que hay que denunciar a Arriola. Ha secuestrado un partido. Es una cosa impresionante.
No,
y un gobierno.
No, lo está siendo, liquidando.
Claro, y siendo una persona que no es del PP y es el único del PP que está en el entorno del PP que siempre gana. Es como yo no juego, pero en el casino, que dicen siempre gana la banca al final, ¿no? Sí. Pues Arriola desde hace años siempre gana. Un multimillonario y tiene colocada su mujercita.
Vamos a ver si en la bolsa esto tiene algún resultado, aunque la bolsa va por sus caminos
por otro camino.
Y es otra cuestión, ¿eh?
Sí, va por sus caminos y en este momento va camino de los números rojos. Está ya en números rojos, está dejándose un 0,84% en este momento. Cotiza en 10.163 puntos. Sí que es verdad que hay que decir que los analistas antes de la apertura ya predecían que después de las subidas de ayer y de antes de ayer era más que posible una corrección a corto plazo. Habrá que ver de todas maneras, como siempre, cómo evoluciona la sesión en un día jueves, donde suelen hablar los bancos centrales y habrá que prestar también mucha atención. Simplemente, si me permitís, un dato más de la EPA, un dato que suele interesar y que siempre damos, es el de los hogares con todos sus miembros en paro. Esta cifra ha bajado en 44.600 hasta los 1.789.000 hogares con todos sus miembros en paro. Hablamos de una cifra altísima, pero en corrección.
Y habrá que ver por regiones. Que la tragedia también es que se ha enquistado el paro generalizado en algunas regiones, en Andalucía, en Canarias, especialmente en Andalucía y en Canarias. Canarias está teniendo peores datos de paro que Andalucía en algunas islas, que se dice pronto. Y
por cierto, que en una entrevista surrealista ayer en el programa de Dieter decían uno de estos líderes de la oposición canaria a las prospecciones que quieren mantener una economía sostenible y es muy importante eso. Y es que la primera noticia que tengo desde hace años de que actualmente la economía de Canarias es sostenible, porque desde luego
quiere decir constante. Que van a acabar con los coches, es decir, que no van a llevar ya gasolina a los coches, lleguen los turistas no van a tener combustible, ni los barcos, ni los coches, ni los aviones, porque los aviones, mira que gastan los aviones.
Y se volverán a comunicar con el Silvio Gomero.
Se ponen unos términos de moda, porque cuando dice una economía es sostenible, la primera pregunta es, ¿y quién la va a sostener?
Sí. Vale, dígame usted. Bueno, entonces, está aquí la bolsa con Selfbank. Bank. Así es. Bien.
Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Pues nada, vengo a contarte que ya conocemos la identidad del ganador, en este caso ganadora, del Premio Nacional de Ensayo. Se trata de Adela Cortina, escritora y filósofa veterana que dejó la metafísica para centrar sus investigaciones en dar respuesta a los problemas de la vida actual. Y precisamente se lleva el premio por responder a un interrogante que viene muy a cuento estos días con lo que está pasando y al que muchos no sabrían responder: ¿para qué sirve realmente la ética? Así se titula la obra ganadora y ella misma lo explica. Dice que para que no pasen cosas como están pasando en este país, sirve para crear ejemplaridad, para explicar a la gente que es mejor colaborar y cooperar.
A mí lo que más me gusta de la Cortina es que lo demostró colaborando con Radio Televisión Española. Esta estaba en el Consejo Ético de Radio Televisión Española, pero no falla. O sea, gobierna el PP, premian a la izquierda.
Muy claro.
Sean buenos, malos o regulares. Sí. Gobierna a la izquierda, premian a la izquierda. Gobierna el PP, premian a la izquierda. O sea, es que es una cosa...
Yo conozco bien a Adela. Cantamos juntos en el Orfeón Universitario.
La Virgen, eso une mucho.
Un do, un e, más que un fa.
O sea.
Pero la izquierda es coherente. Por ejemplo, a ti, aunque ganaras el premio Nobel, nunca te darían un premio en España. Jamás te escupirían y tal. Y la derecha tampoco te premiaría. Es decir, es la ventaja. Cuando llegan ellos, gobiernan siempre, ¿no? Es decir, es lo que ha pasado en Televisión Española hasta ahora. Esperemos que con Sánchez la cosa cambie.
Sí, sí, va a cambiar.
Conociendo
mucho
a Sánchez, estoy convencido que sí. Pero hasta ahora teníamos a Poldito, ¿no? Este, el presidente de Radio Televisión Española, que la Televisión Española, al servicio de quién estaba. De la izquierda, vamos, claro, igual que para ahora. Ellos.
Bueno, vamos a hacer una pausa brevísima, o no vamos a hacer ninguna pausa. Aclaro que estamos en el Teatro Jovellanos, que es lo que se llena. Digo, Ateneo me pilla ya la cosa liberal. Yo menos una logia me meten en cualquier sitio, con tal de que suene ya 19. ¡Qué siglo tan noble! Un poco bruto, ¿verdad? Pero oye, aquello
y
era
un poco
España,
valorado, ¿eh? A veces en
aquello
la historiografía
era España,
española.
No esta basura. En fin. Bueno, y gente Antonio con Robles, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sé que te tienes que ir a clase, que ahora trabajas. Antes estabas en la política, supongo que también trabajabas.
Sí, 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 y además mucho. Sí. Llevaba 9 comisiones en el Parlamento de Cataluña, que eso es mucho trabajo.
Bueno, presentan mañana Leguina y Cayetana Álvarez de Toledo La historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, que es un libro... Es un tocho, ¿eh? O sea, esto yo no sé si es para dar documentación o para ahuyentar al lector, pero son 670 páginas, que no está mal, ¿eh?
Para quien tiene interés nunca es un tocho, para el que no lee ni siquiera bien 10 ni 15 páginas, o sea que para el que le interese el tema seguro que le interesará y seguro que encontrará en él una documentación que el nacionalismo nos ha hurtado durante todos estos años, ¿no?
¿Cuándo te planteas escribir el libro? Porque desde aquel libro de Extranjeros en su país, de Azahara Larra Servet, que era un seudónimo que utilizaste, que fue creo cuando nos conocimos en casa de Amando de Miguel, aprovecho para mandarle un saludo a Amando, pues han pasado muchos años. ¿Fue cuando dejaste el Parlamento de Cataluña, cuando pensaste escribir el libro? ¿Era un proyecto anterior?
No, al contrario. Yo quería escribir este libro mucho antes. De hecho... cuando me nombraron secretario general en el primer congreso de Ciudadanos, mi intención era irme al día siguiente a mi pueblo y encerrarme a escribir este libro, pero una vez metido de lleno en Ciudadanos ya lo dejé hasta que salí, y cuando salí me puse a ello. He estado 3 años trabajando en él, que me ha costado muchísimo porque tiene mucha documentación.
Bueno, ¿qué es lo que te parece más reseñable del libro? Para la gente que no sepa nada y que ahora, viendo lo que pasa en Cataluña, pues quiera simplemente eso, lo que no hay, información, es decir, que no sea la monja alférez esta que sale por las teles y tal, sino enterarse de, o sea, que Cataluña no la fundó el Barça, o sea, sino que es otra cosa más compleja. ¿Qué te parece lo más importante de tu libro?
Hombre, yo creo que lo más importante es reseñar todo lo que el nacionalismo o ha ocultado o ha reprimido y que la gente no sabe. Es decir, para llegar a lo que estamos viviendo desde hace 3 años para acá, antes ha habido una preparación y siempre detrás de esa preparación ha estado Jordi Pujol. A mí cuando ahora vienen estos no vinguts de la CUP y todo esto con la independencia y Junqueras con la independencia, el verdadero independentista, el que ha hecho que Cataluña sea lo que es Jordi Pujol, y esto lo hizo ya desde, y tú bien lo sabes, lo hizo desde que entró en la Generalitat, ¿no?
Desde el año 1980, y además lo anunció Tarradellas cuando lo atentó contra mí, que me escribió la carta y dice: va a instaurar la dictadura blanca.
Exactamente.
Y la instauró. Lo que pasa es que no sabíamos que además se lo iba a llevar en negro.
Exactamente.
O sea, de ¿sabes hecho, que acaban de detener a Oleguer Pujol?
¿Así?
Acá ahora mismo, hace unos minutos. Están inspeccionando con perros que huelen billetes sus casas, sus mansiones en Barcelona, Madrid y Valencia.
Bueno, no hay mal que por bien no venga.
Puedes,
¿no?,
hacer un apéndice. Ubu carcelari. Sí.
Estupendo, baja el paro y llevan detenido a Oriol Pujol, es fantástico, ¿no? A bueno, ver si es verdad, ¿no?
Yo recuerdo que escribiste hace un tiempo, un año, 2 años, en Libertad Digital, un artículo donde decías que la independencia de Cataluña realmente la estaban llevando adelante periodistas y maestros. Y yo creo que es algo profundamente acertado. Maruenda siempre recuerda que de las facultades de periodismo lo que salen son activistas separatistas. Pero es que hace 2 días recibíamos también la noticia de que les piden 2 maestros, digamos a modo de sherpas, también para el merendéndum este que quieren organizar ahora. ¿Por qué se presta tan poco interés a esa evolución totalitaria de periodistas y de maestros en Cataluña?
Pues mira, te lo diré con una metáfora. El pez no aprecia su propia humedad y, sin embargo, es su medio, ¿no? En la educación en Cataluña hay más maestros. Yo me acuerdo que en el 92, en una conferencia en Salamanca, cuando hicimos la caravana por la tolerancia lingüística, ante las autoridades y demás público, dije que en Cataluña el ejército de Cataluña eran los maestros y me tomaron por exagerado, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no hace falta que les manipulen. Ellos son ya nacionalistas y actúan como tal y actúan con toda la normalidad. Si ahí por lo que veo no se oye racuno del grupo Godó Cataluña
Dios,
Radio.
Dios no lo permita. Bueno, se puede escuchar por
internet. No, pero hay que escucharlos, porque hay que meterse en el cerebro de los que están pergueñando todo esto. Y los periodistas hoy en Cataluña son un allí constantemente. O sea, es que TV3, Racuno, Cataluña Radio, son periodistas que no manipulan. Es que ellos mismos son los activistas.
Sí.
Por tanto,
hombre, la Terribas es el modelo la máximo.
Modelo, el Jordi Basté de Racuno incluso puede ser peor que ella. Con ese progresismo barato y falso que deberíamos denunciar, porque lo que está pasando en Cataluña no es simplemente una cuestión democrática y pacífica, sino que detrás de esa democracia y de esa supuesta pacificación de las cosas, lo que hay es una agresividad terrible y un chantaje constante. Pero lo que intento decir es que tanto maestros como periodistas son los verdaderos ejércitos de Cataluña hoy, porque hoy los tanques no sirven para nada, sino para todo lo contrario.
Ellos necesitan
la imagen del...
Agitas un tanque.
La última vez que salieron los tanques y era en Valencia, la casta política de Cataluña se fue toda a Perpiñán.
O sea, sí, que... pero han cambiado los modos y maneras de ver las cosas. Hoy en Cataluña están deseando ver un tricornio de la Guardia Civil quitando una urna o ver un tanque en la calle.
Sí,
esto les pone
están
muchísimo,
deseando,
¿no?
Están deseando porque no lo ven. O sea, yo sobre eso, y eso es el único punto que difiero de tu epílogo, están deseando que haya un acto de fuerza porque piensan que no lo va a haber. sea, si pensaran que lo iba a ver, se lo pensarían de otro modo. A mí esto de que tienen vocación de mártir es por las narices. Siempre quieren que el mártir sea otro. No he visto separatismo menos sacrificado que el catalán. O sea, en el País Vasco han asesinado y han muerto. Pero el catalán... No, no, el catalán se han forrado, han mandado, nunca han perdido nada. O sea, es una cosa, nadie sacrifica, al revés. Si eres separatista, prosperas. Y si no, pues te hundes. Pero bueno, eso es un asunto que de todas maneras está en manos de Mariano Rajoy, que no creo que te haga mucho caso a ti y a mí tampoco. O sea, que...
Exacto.
Bueno, exacto. Última cosa, Antonio. ¿A qué hora y dónde es la presentación de tu libro?
Mira, pues es a las 7:30 de mañana viernes en la Casa de León, en la calle del Pez 6, y estarán presentes presentando el libro Joaquín Leguina y Cayetana Álvarez de Toledo, y lo introducirán Alfonso de Lucas y Santiago Trancón, que también conoces.
Hombre, perfectamente. Ese es el que realmente hizo el manifiesto de los 2300, aunque luego lo pagué yo, pero la verdad es que lo puse
él en marcha. Él lo escribió y lo pagaste tú, ¿no? Está bien dicho, sí.
Bueno, pues nada, espero que vaya muy bueno, no, espero no, sé que irá muy bien el libro, y desde luego es un libro fundamental para empezar a documentar lo que ha sido una resistencia de casi 4 décadas al separatismo catalán, que es que va a cumplir ya 4 décadas, o sea, es que hace 35 años que yo saqué lo que queda de España, y la verdad es que no hay nada que rectificar, y todavía hay gente, ahora ya menos, que dicen, no, pero si en realidad no quieren la independencia.
Sí. Hombre, los socialistas siguen ofreciendo el federalismo.
Bueno, y ayer Margallo
ofreció, no sé más rechazado que...
Bueno, Antonio, te dejo trabajar honradamente, que es lo tuyo. Muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Pero el problema es que la gente piensa, cuando la gente como nosotros, además que yo soy catalán, tú lo eres, sí. Si me permites el cariño, se entera de adopción, ¿no?
Se enteran en Teruel, no.
No, pero piensan que exageramos. Yo de verdad muchas veces me dicen, tampoco es tan grave. Oye, yo incluso cuando viví allí, oye, yo me acuerdo una vez en el círculo ecuestre que a uno de los miembros que está conmigo en la Junta le dije, claro, es que como tú eres rico, resulta que tus hijos no ven la realidad de Cataluña. Claro, se quedó así, van a colegios privados, van a estudiar inglés a Gran Bretaña o a Estados Unidos, y entonces...
Colegios trilingües, claro, como las trillizas de Montilla.
Ves, claro, el sistema de adoctrinamiento que hace el nacionalismo catalán. Entonces no se dan cuenta, y ahora hemos llegado a la realidad que tú denunciabas en su momento en tus libros, y eras un exagerado, y ahora se está viendo que es una realidad. Han creado una masa social que se cree que el independentismo es la salida para una Cataluña subyugada por el nacionalismo
español. El otro día, por un lado me reía, porque eso solo puede acabar en una tragedia que caerá sobre sus cabezas. Por otro es lamentable porque pasó rompe en España. Pero decía Junqueras, llorando, gimoteando, pero bueno, o sea, una cosa que eso en mi pueblo decía, pero llorica, o sea, estás avergonzando a la clase. Bueno,
por favor.
Pues, pero gimoteando, pero claro, en un pueblo ya convertido en un estado de histeria colectiva, el que llora lo que traduce es sinceridad. Igual que cuando gesticulaba Hitler de aquella manera tan grotesca, Alemania, que estaba convulsa, se identificaba con él. Y dice, pero con ese tío, con esas muecas, pues se identificaba con él. Y este lloraba y decía, todo el mundo sabe que para solucionar los problemas de la gente en Cataluña es necesaria la independencia. Y lo decía natural, todos los problemas de la gente. O sea, desde el acné hasta las pensiones. Y dice, pero ¿cómo va a solucionar la independencia? Nada. Nada, la independencia será otro estado de cosas donde vete tú a saber cómo funcionar, pero los problemas de la gente no se arreglan por un cambio de estado. Bueno, pues el tío lo decía seguro, y los otros, había 2 o 3 idiotas con el micro de los propagandistas que asentían, pero dice, pero ¿cómo que solucionar los problemas de la gente es la independencia? ¿Pero qué dices?
Pero es que uno de los objetivos del estatut era hacer felices al pueblo catalán.
Lo dice.
Que, por cierto, sí, se ha detenido también al socio de Oleguer Pujol y amigo Luis Iglesias.
Bueno. Esto me duele profundamente. ¿Por dónde va la audiencia hoy, Vanessa?
Pues ante todas estas noticias que conocemos, Federico, los oyentes llaman hoy muy preocupados por la siesta eterna de Mariano Rajoy, y también nos hablan de la vuelta a los micrófonos de García Margallo, que por cierto tiene su público y hay quien le defiende.
No, si yo lo he defendido porque consiguió el asiento en la ONU birlándoselo a Turquía, que siempre nos han engañado. Sí. Porque los españoles siempre hemos sido muy pardillos.
Pues Margallo, hoy está muy acertado. Yo te venía escuchando,
muy,
mira.
Muy acertado. Está muy acertado en la tercera frase, sí, que desmentía la segunda, que a su vez
corregía la primera. Es que hay que unirlo todo, por favor.
Pero lo construyó mal.
No, Margallo, cuando acaba de pensar una cosa, no piensa mal. El problema es que se le va viendo cómo piensa.
No tienes razón esta vez, si me permites. Mira, lo que dices es una obviedad. Oye, si todo el mundo nos ponemos de acuerdo para reformar la Constitución, reformémosla. Es imposible.
Pues no la reformemos. Arregles a Margallo. No,
es que de verdad, la tienes tomado con Margallo.
Pero perdona, lo he defendido esta semana y me ha costado, ¿eh?
¿Pero por qué? O sea, se lo hizo muy bien.
Lo del Consejo de Seguridad, un éxito de Margallo. Sí, sí. Y si hubiera seguido callado una semana más, doble éxito para
él. Es muy
él
bueno Margallo.
Y para los suyos.
¿Cuántas veces has dicho algún día? Algún día dejaré de ver el mundo a través de la televisión. Algún día hablaré varios idiomas. Pues bien, ese día está a punto de llegar. Es el 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Vuelve un sorteo único, porque todos lo estábamos esperando. Ya a la venta. 11.
Es Radio.
Bueno, como siguen llegando noticias sobre las detenciones, retenciones y confusiones, bueno, pues vamos a hablar con nuestra experta en justicia, o por lo menos en juzgados, que es mucho más difícil, porque justicia se puede estudiar, pero juzgados, bueno, juzgados, esto exige gramática parda, mundología, etcétera.
La justicia es filosofía.
La justicia, yo no sé qué es, sí, la justicia, eso, prefiero no decir.
La justicia, sí, y cámara lenta.
Vamos a ver, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, Ángela, cuéntanos cómo está siendo esta operación contra Oleguer Pujol, que es uno de los hijos de Pujol, pero al que le pilló, creo recordar que es El Mundo el que ha publicado prácticamente toda la información, en lo que al principio era la compra de 2.100 oficinas del Santander, pero luego se ha añadido, de una manera un poco confusa, la ciudad financiera del Santander y, sobre todo, los edificios históricos del Imperio Prisa, más de 100 oficinas de Bankia, lo cual significa un volumen de negocio gigantesco. ¿Cómo es esta operación y qué alcance tiene?
Pues mira, de momento la policía ha detenido, lo que nos confirman fuentes de la investigación es que la policía ha detenido en Barcelona al pequeño de los Pujol, a Oleguer, mientras estaba llevando a cabo un registro en su domicilio, un registro que ha sido ordenado a primera hora de la mañana por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que de momento investiga exclusivamente la compra de un hotel en Canarias por parte de Oleguer Pujol, con fondos supuestamente procedentes de las Islas Vírgenes por valor de 8 millones de euros. Pero a la par que se está llevando a cabo ese registro en Barcelona, se están llevando registros paralelos en la ciudad condal y también en Madrid. En Madrid también nos dicen fuentes de la investigación que acaba de ser detenido el socio y mano derecha de Oleguer Pujol en muchísimas sociedades, Luis Iglesias. De momento, en Barcelona está presente el fiscal de anticorrupción de allí, Fernando Bermejo, y los registros lo están llevando tanto en Barcelona como en Madrid la UDEF a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La intención, como decimos, por el momento, Santiago Pedraz investigaba una parte muy limitada de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Oleguer, pero la intención de la Fiscalía Anticorrupción es que se ampliara esa investigación y por eso iba a presentar una querella los próximos días, que ya vimos también nosotros, por la compra de esas 1.152 oficinas del Banco Santander. ¿Por qué se lleva a cabo este registro? Pues por una razón muy clara, porque la policía no quiere que se destruyan documentos que puedan servir de pruebas de esos pelotazos inmobiliarios. Y de momento, como decimos, los registros siguen en marcha y nos llegando más detalles.
Una última cuestión. Da la impresión de que Pedraz lo que quiere es asegurar un hilo, que está muy claro, dinero, Islas Vírgenes, un hotel pequeñito, para tirar de más documentación para las grandes cuestiones, que es la compra de oficinas del Santander, edificios Prisa, porque Oleguer Pujol es el gran comprador. La última cosa que publicó El Mundo me parece que elevaba a 2.300 millones de euros la cuantía de sus operaciones. Estamos hablando del presupuesto de un país africano, ¿eh? O sea, solo este señor. Manera que da la impresión de que esto es el hilo del que quieren tirar el ovillo, ¿no, Ángela?
Yo lo que creo que el juez Santiago Pedraz, como ahora mismo la familia Puyol tiene tantos frentes judiciales abiertos, yo creo que él está dejando que el peso de la investigación lo lleve en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción, que es la que hasta ahora ha puesto orden a la hora de decir en qué juzgado y por qué se tiene que investigar a cada miembro de la familia Puyol. Entonces, lo que me da la impresión es que este registro lo ordena el juez, por supuesto, es el que lo tiene que ordenar, pero a petición de la Fiscalía, que es la que quiere ampliar la investigación sobre Oleguer Puyol.
Bueno, pues muchas gracias, Ángela, por aclararnos la cosa, que además dibuja una operación que, por desgracia, pues no es autónoma de juez, sino que inevitablemente lleva al gobierno, porque la Fiscalía en España está construida así. Tampoco es culpa de este gobierno. Bueno, es culpa de este sistema de cosas. A mí los fiscales, como los jueces, me gustan independientes del todo. Pero bueno, está bien que 15 años después, la Fiscalía Anticorrupción, que no vio nada, la Agencia Tributaria, que no vio absolutamente nada en las investigaciones, a cuatro de los hijos de los Puyol, según confesó Montoro hace un mes y medio, cuatro en el año 2000, y no encontró absolutamente nada, la famosa miopía tributaria.
¿Miopía o cataratas? Una de las dos
que tal vez cataratas, cataratas de corrupción.
Para mí no es anecdótico aquella famosa declaración de Pujol a Susana Griso, es que evidentemente está totalmente seguro de que no va a haber ningún problema jamás.
Hay una
en
cuestión.
En momento, vamos.
Ahora, a mí lo que me
es
parece...
Muy arrogante. Sí, hay que conocer a Pujol. Sí. No, muy Pujol prepotente. Ha sido un pequeño
despota. Si se sintiera vulnerable, no habría hecho esa declaración tan...
No, yo creo que él y eso, Paco, tú que conoces más el factor Marta, que es a donde apuntan, porque claro, estamos hablando de un imperio familiar, desde hace 30 años, de unos negocios familiares, en el sentido siciliano y español. Es decir, las dos cosas. Con una mujer, que es la mujer, pero no es la compañera sentimental, es decir, que es un negocio y un negocio. Entonces, hay un momento en el que Puyol sale a televisión y dice que ha estado defraudando Hacienda desde hace 30 y tantos años. Entonces se supone que con eso, y dice que sus hijos no tienen nada que ver, que ha sido solo él. Eso es una cosa ridícula, porque las actividades legales, aunque pertenezcas a la empresa de papá, si la firmas tú y tú robas un banco, aunque papá te haya dado la orden, vas a la cárcel.
Yo tengo mi teoría que no te va a gustar, ya la mayor parte de oyentes, ¿no? Yo creo que ahí Puyol autoriza a los hijos que hagan todo ese entramado, y a Marta, que es la que manda, ¿no? Pero que él se desentiende. Yo conozco bastante a Puyol. Yo creo que él, el tema del dinero no es un tema que a él, digo, es decir, que a él personalmente le guste pues tener el lujo, tener una gran casa, ya tiene un piso bien. Entonces, lo que deja a los hijos, ¿no? Es decir, a rehacer lo que él llama la fortuna familiar.
Estados Unidos ha habido muchos gángsters de vida austera.
Sí, pero
el delito y el crimen no implican.
Doctor Rina vivía, el jefe de la mafia siciliana, detenido, vivía peor que el último de los pobres del campo.
Sinceramente.
Antes de que, querido Federico, fuerces lo que quiero decir, déjame a que acabe. Entonces, Puyol sí que es cierto, yo lo he seguido mucho tiempo como periodista, se dedica a cuerpo y alma, ¿no? Todos los se llaman a ir a pueblo tras pueblo, es decir, cualquier periodista que me escuche lo sabe, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que él lo que no ve o no quiere ver probablemente es el lujo asiático de los hijos, claro.
¿Cómo
es
no
decir,
lo va a ver?
Digo, acuérdate lo que te he dicho. O no ve o no quiere ver.
Entonces,
los 20 o 30 coches multimillonarios del hijo, las casas, las fincas, y eso se les va de las manos, ¿no? Porque cuando tú estás hablando de hace años, ¿no? Eso no ha sido de un día para otro que han pasado a ese mundo.
Pero fue desde el primer día.
Claro. Pero desde el primer día que había una práctica de ir engrosando la bolsa, pero lo que es la exteriorización de ese dinero ha sido progresivamente el enloquecimiento. ¿Sabes? Es lo mismo con lo de Blesa. Blesa el primer día tiene una vida, el día último...
Sí, pero Blesa no ha estado...
El sentido de inmolación es para frenar todo lo demás.
Por supuesto.
Sí, claro, hombre.
Por supuesto.
Él, ¿qué más le da? Tiene 80 y pico años y ha acabado su carrera.
Él no va a ir a la cárcel. Claro, ahí dicen que la mujer es la que lo acaba de convencer.
Claro.
Si tú hablas, se van a centrar en ti. A ti ya no te pueden hacer nada. Bueno. Y si te llaman a declarar, como pasó en el Parlamento, encima les abronca, que es lo que hizo él.
Fue impresionante.
Tiene una autoridad
eso
impresionante. Es el déspota, déspota.
Pero él lo hace sin asesoría. Él comete el error, ¿no?, por fruto de la soberbia, de coger y hacer el papel, la declaración, con un hombre como Carlos Martel, que es un brillantísimo jurista y abogado, ¿no? Es decir, lo hubiera hecho distinto. Es decir, todo fue impresionante.
No, pero afortunadamente, al poder le pierde la soberbia.
Hombre, claro, ¿no? Y la comparecencia policía es de las cosas más escandalosas que yo he vivido
tiempo,
como catalán.
Al mismo tiempo, la comparecencia en el Parlamento, que es la verdadera prueba de corrupción, de cómo está corrompido todo el sistema político hace 30 años.
Pero dice,
años.
Yo soy el que mando, ¿os habéis enterado? Sí, sí. ¿Os habéis enterado, bobalicones, sí, sí. ¿no? Y ahí, menos a Albert Rivera y el PP,
y porque
el resto...
Llegó, porque vamos, Albert Rivera cosa... ha llegado tarde a la política.
Sí, sí, pero bueno...
Claro, no ha sentido el imperio de...
Yo soy diputado en ese parlamento y sentí vergüenza ajena, ¿no? Es decir, que les estuvo diciendo, es decir, solo le faltó decir, oye, ¿quieres que te cuente PSC lo que has estado trincando? ¿Quieres que te lo cuente Esquerra? Sí, sí. ¿Convergencia?
Tú me vas a decir. Sí,
bueno, fue... Vamos, es como la comparecencia del jefe de la mafia siciliana si compareciera en el Parlamento de Nápoles. ¿No? Vamos, la Asamblea Regional, perdón.
Yo creo que Olegué, si no tiene seguro, necesita Aegon. Porque además es menudo familión.
Ahora más que nunca. Un seguro de salud, seguro de confianza Aegon con más de 30.000 profesionales, 1.000 centros en todo el país a disposición de los pacientes las 24 horas del día. Además, si contratas un seguro familiar, lo recordamos todos los días, puedes conseguir hasta 4 meses gratis. ¿Dónde hay que llamar para enterarse de estas condiciones? Al 900-177-177, 900-177-177. Y si contratas por ahí el seguro de salud, también el seguro dental te va a salir gratis.
Pues muy bien. ¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Halloween.
¡Hombre, ya empezamos!
Ya estamos con Halloween. Pues sí, es una gran fiesta, cada vez se celebra más y a los niños les hace gracia, les gusta, se disfrazan, el naranja es protagonista, las chuches,
sí, sí.
Todo esto.
Las calabazas.
Bueno, la mansión de los horrores está en el Corte Inglés porque tenemos los libros, los discos, las películas para que la noche sea terriblemente terrorífica. Los caramelos, las chuches, las tartas y luego pues todos los disfraces para vivir una noche de miedo, de auténtica pesadilla. Se acaba hoy la oferta de un smartphone LG G3 libre que costaba 599 y te lo llevas por 529 euros, y además te damos, fíjate, te damos 50 euros de regalo. Es que compras y te damos dinero, o sea, esto pasa de Corte Inglés y poquito más.
Corte Inglés y hago lo de Paco, me voy a las películas y me compro tres.
Ya está.
Yo tengo que ir dentro de un momento.
Bueno, pues, ¿qué vamos a tratar, Isabel González? Buenos días en la Crónica Rosa.
Pues vamos a hablar del reloj que corre en contra de Isabel Pantoja, Federico.
Está a punto de... Ayer nos contaba además precisamente Beatriz Cortázar, según una noticia que le he dado, que no había dinero y por lo tanto que la entrada en la cárcel es inminente.
Eso, o existe la opción de que pague una parte y entonces el juzgado entienda que va a poder reunir lo que queda. Son las informaciones que se barajan en estos momentos, que parece ser que habría juntado una cantidad que la iría a entregar y que con eso pues dilataría o demoraría un poco.
Dependerá
los
del juez,
de
eso
ingreso,
ya...
Efectivamente, claro, claro. Depende del juez, que en este caso no está muy por la labor.
Lo hemos dicho, que como piensa que tiene dinero negro por ahí, lo que quiere es que lo saque. Y si no lo paga todo, pues no le va a dar nada. En fin.
Bueno, pero no había vendido la casa porque me contó...
No, ha aparecido un persa que paga un tercio. Y vete tú a saber si es...
¿Cuánto vale la casa al final?
La casa está embargada por Hacienda.
Sí.
Es que encima todo esto está aireando...
Uranio,
exacto. Las tribus iranias.
Si Hacienda no levanta el embargo, no se vende la casa. Es todo... la verdad es que es crónica judicial.
Y además los precios, aunque lo dejaba en 2 millones y pico, en principio eran 4 millones de euros, pero es que el persa pagaba 1 millón y se ha tropezado con Hacienda. Y el persa, ante un embargo y una hipoteca...
Este persa es listo,
mil,
¿eh?
Hombre, este es persa, pero no alfombra.
Bueno, que es más listo.
Si Hacienda, a ver si es
Hacienda no levanta el embargo si no pagas la deuda tributaria.
Mira, no sé si las revistas de... Las he encargado con correos, no sé cuándo
hombre,
me...
Hombre, con correos, siempre. Ahí
a
está.
Las 10 en punto. Es que ha sido sonar el reloj.
Las 10 en punto y sereno.
Es que no sé...
Llega correos.
Sus portadas de esta semana no las sé. Te digo la que podría ser la de la semana que viene, porque mientras Isabel Pantoja está a punto de entrar en la cárcel, su hija acude hoy a un acto en el parque de atracciones para presentar la nueva programación de Halloween, nada menos. Es decir, todo muy día de los muertos y de difuntos y todo muy tétrico en unos momentos. No viene, ¿no?
Oye, pero todavía tú no. Te das cuenta de las chicas de la banda latina de la esquina.
Sí, sí.
O sea, impresionada. O sea, es una cosa.
Oye, por cierto, que su padre Gloria dice que Camila. Ellos no querían, ¿eh? Que son fotos en el interior de su urbanización. Luego me imagino que va a demandar.
La chicas
porque
latinas.
En el interior de tu urbanización no te pueden. Y una cosita más.
En el interior de tu urbanización te
pero
sacan
ya tienen 18 años, así que ya en medio de
una
la
cosa
calle.
Una cosa más, Olvido Hormigos, que va a hacer oposición seguramente en el próximo mes de junio, porque claro, ella, ¿a qué se va a dedicar?
¿A qué?
Pues me imagino que a maestra, ¿no? Ella era profesora, pues digo yo que ahora las oposiciones
no,
a maestra.
Oposiciones,
pero,
no,
pero, no sabemos
no sé
maestra
si
de qué exactamente.
De concentración.
Educación sexual, ¿no? No existía esa asignatura en la etapa socialista.
Exacto.
Recordad que las revistas han llegado gracias a correos. Con correos hemos podido tener ese envío urgente, paquetería.
Y además puedes elegir
no hay más
la hora en que... Hay muchas, mira.
Paco. A ver.
Y además...
Tú lo que quieres... Yo
a ver si hay algo de Royals para poder opinar, porque Isabel no me dejáis...
Mañana hablaremos de los príncipes de Asturias.
Sí, mañana, claro. Pero fíjate, no va la princesa.
Bueno.
Pero yo sé que lo que tú quieres llevarte es esto.
Es la caja para guardar mis papeles.
Que también ahí te llevas todos los papeles. Ya hemos encontrado
siempre me gusta mirar la portada y decir a ver cuánta gente conozco de los que salen, ¿no? Ah, pero mira aquí Terelu,
¿ves?
Elena
claro.
Lindes, doña Leticia, con mucho estilo.
Sí.
Patricia Rato.
La conoces, ¿no?
La conozco también. Rato me suena.
Mira, la semana que viene te voy a encargar una caja todavía mayor que esa.
Sí, me vas a dar...
Hay cajas mayores.
Oye, es noticia. Alguien en esta casa que me da algo. No serás como Luis Herrero, ¿no?
No,
y el jamón. Ahora me preocupas.
Al revés. La noticia es que Luis Herrero es el único que no te da nada.
Ah, vale, perfecto.
Los demás somos generosos.
Sugiero a los oyentes que de cara a las Navidades empiecen a contar con correos precisamente
para los envíos. Sí, para ir mandando cosas, no esperen al último día.
Además, son bonitas las cajas.
Esos hijos que viven fuera...
Es un verde agradable.
Y más con los sellitos.
Por el mundo, con correos pueden unir.
¿Os acordáis cuando éramos jóvenes, que Isabel todavía no había nacido, cuando en tu pasaporte te ponían los sellitos?
No, yo
¿no?
tengo sellos.
Sí,
tengo sellos.
Yo tengo el sello de la República Popular China, la primera vez que me subí a un avión.
Bueno, es que tú tienes pasado.
China.
Tú tienes pasado. Yo
no,
siempre
perdona,
he sido liberal.
Yo no tengo pasado, yo tengo arqueología.
Exacto.
O sea, es cosa
bueno,
de...
Podrías haber hecho carrera en el PP siendo comunista.